matriz energética. ¿Cuál era la situación antes de 2005? ¿Dónde estábamos? Porque según se dice por ahí, no había habido inversión durante 15 años.
Energía eléctrica. Bueno, un concepto. Primero, no hubo inversión en energía eléctrica durante 15 años. La última inversión fue en el 91 en la planta de La Tablada, a raíz de los cortes de energía que hubo que hacer en el 89. Dato interesante. La visión de lo que estaba en el gobierno hicieron que llegamos a haber corte de energía eléctrica en el 89 y en ese punto ahí se decidió la energía de la planta de La Tablada, que funciona a gasoil, aunque es reconvertible a gas con algunas inversiones, ¿no? Segundo, no había política de biocombustibles, se habló mucho, pero no había. Destacar que el año que viene va a haber alcohol y biodiesel para mezclar. No había política de desarrollo de energías renovables no tradicionales, o sea, no hidráulica, digamos, y biomasa de consumo familiar. Hoy vamos a llegar al 6% de la potencia instalada en generación de energía eléctrica en base a biomasa y eólica para el año que viene. Con lo cual somos, como usted decía el amigo, líderes, vamos a pasar a ser líderes en América Latina en...
En todas las Américas,
sí, también Estados Unidos, no sé, Canadá,
no sé, también.
En todas las Américas vamos a pasar líderes en generación de energía eléctrica, en potencia instalada para generación de energía eléctrica. Después el tema de energía real, hay que verlo en los números al final, es de acuerdo al uso que...
Eso sería en qué situación estamos ya ahora, claro, después de...
Pero no había plan de eficiencia energética, hoy hay plan y ley de eficiencia energética. La realidad era que no había una política energética.
No había políticas coordinadas centralmente.
No había políticas coordinadas centralmente, un poco solo con el desarrollo de él. Yo creo que en definitiva, un poco lo interesante en eso es que objetivamente había una política que era que el mercado resolvía todo, que creo que era la predominante, ¿tá? Recordemos que los 15 años que no se hubo inversión en energía eléctrica, hubo la vocación de que aparezcan privados que inviertan. ¿Tá? En el medio de eso pasó lo de California, pasó lo de San Pablo, y siguieron diciendo que aparezcan privados que inviertan. Nunca aparecieron. Porque en definitiva la licitación, alguna licitación que se llamó, no se presentó a nadie porque los marcos, los privados, como estaba planteado, o sea, no es el mercado que resuelve en casi ninguna parte del mundo. En todo caso es una correcta y inteligente combinación de actores públicos y privados, pero siempre con políticas públicas que son las que determinan los objetivos y tienen que serlos, porque en definitiva eso va a un plan de crecimiento, un plan de desarrollo global del país, en donde debe estar comprendido desde lo productivo y consumo hasta lo social, que es otro parámetro nuevo que se incluye en el plan de estrategia energética, que de repente es bueno que te lo lleves, que es que el factor de el acceso a la energía de todos los sectores, el asegurar el acceso y eventualmente con la generación de políticas específicas para que la energía llegue inclusive a los más desposeídos, es parte de una visión estratégica.
Por otro lado, sí, continuando con eso, y después viene lo del plan estratégico y todo eso, pero dentro del ministerio, cuando usted, bueno, llega primero a ANCAP, pero dentro del ministerio, ¿cómo esas nuevas políticas, esa gestión, cómo cayó, digamos, en los funcionarios, cómo lograron la buena comunicación interna? Porque con un plan estratégico distinto a lo que había.
Sí, yo creo que en general, en el caso de Dirección General de Energía, en buena medida, buena parte hubo que rearmarlo, porque la gente era... Históricamente, él hablaba de la falta de políticas transversales, que fue un gran avance de este gobierno. Por primera vez, UTE y ANCAP, por ejemplo, trabajamos juntas, coordinamos, y en vez de matarnos y arrancarnos las muelas y perder plata al país producto de la falta de coordinación, hemos logrado establecer políticas de objetivos comunes, inversiones comunes, discutir las inversiones y hacerlas en común, viendo quién le correspondía, pero en definitiva lo importante es que salieran y no compitiendo. Yo podría contar, pero sería muy largo, lo que era, nosotros en el año 2007 tuvimos al borde de tener falta de abastecimiento, 2006-2007, de abastecimiento de fuel oil y gasoil para la generación eléctrica, con la necesidad que había, sobre todo en el 2006, de problema de sequía. Y si tú mirabas para atrás y era como porque hubo un muro Berlín entre la CAP y la UTE a la hora de explicar y explicitar las necesidades. Eran empresas que estaban tan acostumbradas a competir y a mentirse en las demandas y en la información de qué era posible y qué no era posible, jugando siempre, no, el otro me quiere embromar. Pero que llevó a situaciones donde aparte la UTE planificó cosas, inclusive el ministro Lepa se comprometió con los argentinos, o sea, cosas que eran imposibles de cumplir. Y a tal, pero era producto del divorcio, de la falta de coordinación descomunal. 2 años y algo me llevó, por ejemplo, coordinar con la voluntad política de los presidentes de ANCAP y de UTE, poniendo gente. Yo un día le digo, a ver, vamos a poner gente de confianza nuestra para que esto salga, pues si dejamos al gerente solo, los reunís, parecen todos tipos normales. Yo los gente de ANCAP los conocía, y los gerentes de UTE, la mayor parte fueron compañeros, los principales compañeros de mi generación, con los cuales tengo una relación de mismo equipo de fútbol, algunos, amistad personal, lo vemos, todos gente inteligente, pero había una lógica que decía que compitieran entre empresas sin tener un espíritu de colaboración. Diciembre de 2007, hubo una reunión ahí en el centro de capacitación de la UTE, ahí en Leguizamón y, bueno, Leguizamón, en Morro de la Calle, cerca de La Reñaga, en el cual, de Luis Alberto Herrera, por primera vez nos juntamos cerca de 40, 50 gerentes y los directorios casi en pleno de los dos organismos, donde por primera vez el trabajo sistemático de buscar, apuntar, a coordinar política, etcétera, logró hablar el mismo lenguaje, poner objetivos comunes, poner metas comunes, decidir inversiones comunes, quién ponía cada cosa, en un marco de la consigna que habíamos, se había intentado acuñar. Importa lo que sirva al país, no lo que sirva la ANCAP para otro separado. Importa la suma y no cada uno de los humanos, que era un poco lo que existía anteriormente. Ahí tal vez hubo un error, no había gente en la Dirección Nacional de Energía, donde por eso para nosotros el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Energía, que por otro lado estaba escrito en el documento de energía de la Comisión de Programa de Frente Amplio, era un tema que, si bien se había avanzado mucho, faltaba avanzar, y en buena medida este periodo hemos buscado reforzar la Dirección Nacional de Energía con mucha nueva gente. Hay alguna vieja gente que ha aportado muchísimo, yo creo, lo mismo la Dirección Nacional de Industria. Había un equipo, tal vez estaba más fortalecida la Dirección Nacional de Industria que la Dirección Nacional de Energía, y donde creo que la gente, en general, la gente cuando tiene un norte, tiene un objetivo, sabe para dónde ir, y la convences de que es parte de un proyecto de construcción de largo plazo, de fortalecimiento del país, la gente se compromete. Siempre hay gente que no. Digo, pero en general la gente se compromete y la gente se siente orgullosa de estar en un ministerio que empieza a tomar un protagonismo que no ha tenido y que aparte todo el mundo estaba convencido que tenía que tener, ¿no?
Esa anécdota sobre eso, sí. No sobre las empresas, pero sobre el poder ejecutivo dentro de la Dirección de Energía. Primero, las dos anécdotas. La primera, tengo dos personas que le ofrecieron trabajo dentro del tema energía a mayor salario que reciben aquí y resuelven quedarse porque les entusiasma el proyecto en el que están involucrados. Y la segunda anécdota, una chica joven que entró hace poco a la dirección me dijo el otro día lo sorprendida que estaba. Yo pensaba que trabajar en el Estado era diferente. Acá la gente trabaja más que si tuviera una empresa pública, en una empresa privada. Realmente la gente se queda fuera de hora, no para de trabajar en ningún momento, hay un entusiasmo, me parece, por el proyecto que está llevando adelante, que realmente lo percibe la gente.
¿Y hay una política de promoción?
Sí, absolutamente, que pasa por la formación de los recursos humanos. Estamos trabajando con la ANI, con la Agencia Nacional de Innovación, para la capacitación permanente de los recursos y consiguiendo fondos de financiación también internacional para permitir la capacitación de la gente y de promoción interna dentro de la jerarquía. Lo mismo sucede con UTIANCAP, la capacitación, la formación global de recursos humanos y el fortalecimiento, sobre todo una empresa que ha quedado bastante disminuida, que era ANCAP, para fortalecerla en recursos humanos, que es esencial para que se transformen en empresas líderes.
¿Cuál es el número de personas que trabajan en el ministerio actualmente?
400, entre todo, ¿no?
Entre
sí, funcionarios, sí. Contratos a término, contratos fusión pública. El universo
de proyectos internacionales.
Proyectos internacionales son 430, 420, no sé, algo así, somos nunca. No, es poca gente. Es el ministerio más chico en personal y más chico en presupuesto.
¿Y hubo inversiones en unidades de negocios? Es decir, ¿hay más inversión en infraestructura en el mismo ministerio? Entre todo lo que se compraron cosas nuevas, por ejemplo.
Es un ministerio más elaborador de políticas que de infraestructura. En realidad, eso está en la órbita de las empresas, ¿no? Antel, UTE, ANCAP. El ministerio en sí, además yo creo, estoy convencido, el objetivo es, y creo que es el objetivo general de la reforma del Estado, es formar en los ministerios, profesionalizar la gestión siendo el generador de políticas y coordinadores, generadores de coordinaciones público-privadas, público-públicos. Ahí está el objetivo, el gran objetivo de la reforma del Estado. Tener una gran capacidad de gente muy especializada, muy profesionalizada, que utilice herramientas de gestión modernas y que permita generar políticas que sean de desarrollo productivo, minero, energético, generando políticas. Esa es la gran función de los ministerios, y en particular el Ministerio de Industria.
Y ahora, pasando a lo del plan estratégico que tú decías, el plan, ¿cómo se armó? ¿Cómo está funcionando?
¿Cómo se armó? Con mucho debate, mucha discusión, frente a una propuesta del Ministerio y discusión con las dos grandes empresas, con UTICON ANCAP, pero también con ministerios, con otros ministerios, como por ejemplo transporte, vivienda, incluso ganadería, con contacto permanente con economía y con relaciones exteriores. En función de eso, se establecieron los que nosotros llamamos los cuatro lineamientos estratégicos para el desarrollo de una política energética de ahora al 2030, con metas a corto, medio y largo plazo. Los cuatro ejes son: primero, un eje institucional; segundo, un eje de diversificación de la matriz energética en sí; el tercer y cuarto eje son ejes todos nuevos, pero en particular el tercero y el cuarto, que el tercero tiene que ver con el uso eficiente de la energía, y el cuarto con garantizar que la energía llega a todos los sectores sociales del país. Entonces, el primer eje, el eje institucional, lo que marca es, como decía el ministro, el rol coordinador del Estado de la política energética, en el entendido de que el tema energético es un tema multidimensional que abarca temas geopolítica, económicos, medioambientales, sociales, hasta éticos, por el hecho de que la energía es un bien finito, y todo eso exige la coordinación por parte del Estado. Coordinación internacional quiere decir ausencia de privados. El eje institucional prevé la participación de privados, lo estimula, pero en un marco de un marco regulado del mercado energético general. Ese es el primer eje institucional. Segundo eje, el eje de la matriz energética, que se basa en el pilar central, la diversificación de la matriz, tanto de fuentes energéticas como de proveedores de esas fuentes, y en particular con el objetivo de disminuir la dependencia del petróleo que tiene el país, y en segundo lugar de aumentar, y concomitantemente con eso, la participación de fuentes autóctonas, de fuentes disponibles en el país, que por suerte son muchas y que estaban siendo muy pobremente utilizadas. Si fuera posible, renovables, como energía eólica, como los biocombustibles, como la biomasa, como la energía solar, pero sin, además, complementarlas con otro tipo de energías disponibles en el país, como son, por ejemplo, los hidrocarburos que se conocen, que son los esquistos bituminosos, la eventualidad de encontrar uranio, y naturalmente la vedette, que es la búsqueda de hidrocarburos, petróleo y gas, que se encontraron, o hay chances de que existan, porque se buscaron intensamente en este periodo como nunca se habían buscado antes, y que el eje va a ser la ronda Uruguay el próximo mes, donde se va a intentar convencer a grandes empresas internacionales que vengan a invertir a esta región del mundo para buscar petróleo en nuestro territorio. Ese es el segundo eje, entonces, que es el eje de la diversificación de la matriz energética, que además de lo que yo decía, se basa en dos grandes pilares. El primero es el respeto medioambiental, y el segundo es que todas estas nuevas inversiones se realicen con la mayor componente nacional en todo el proyecto. Entonces, lo que se busca no es solamente que la nueva política energética, la política energética, contribuya, haga posible un desarrollo país, sino que sea al mismo tiempo la generadora de un desarrollo país. Es decir, que se introduzcan emprendimientos que favorezcan nueva mano de obra, introducción tecnológica, generación de riqueza en definitiva. El tercer eje, entonces, es el eje de no solamente tener la mayor cantidad de energía, sino hacer el mejor uso más eficiente de la energía disponible, que es el trabajo sobre la eficiencia energética. Eficiencia energética en todos los ámbitos, desde el hogar, el transporte, que es el mayor consumo de energía en el país, es el transporte, es el 33% del total de energía que se consume. En transporte, una enorme cantidad de medidas que van desde la transformación de medios de transporte, modos de transporte, modificación de flotas, introducción de biocombustibles, introducción de la electrificación en el transporte, del ferrocarril, del transporte fluvial, etcétera. También la eficiencia energética en el hogar, en diferentes normativas para la envoltura térmica de un hogar, para tener ventanas dobles, para introducir la energía solar para calentar agua, pequeños molinos de viento para generar la propia electricidad cuando está disponible. Y por último, la eficiencia energética en materia de información al usuario, que tiene que ver tanto con información de lo que consumen diferentes equipos, lo que se llama el etiquetado de los equipos consumidores de energía, y también lo que tiene que ver con información, con promover, fundamentalmente entre los niños y los jóvenes, nuevas prácticas culturales, en definitiva, del uso de la energía. El último eje para terminar es el eje de lo social, que planteaba también el ministro. De nada sirve que el país tenga buena energía, barata, respetuosa del medio ambiente, si no llega a toda la población. Entonces, para nosotros es central promover políticas para completar la electrificación rural, para promover el acceso a la energía a todos los sectores sociales, para garantizar una mejor información, para que el usuario en el país, ya sea el pequeño como el gran usuario, pueda tomar decisiones de tipo energético bien informado. En definitiva, una concepción de que el acceso a la energía es un derecho humano más, igual que el derecho a la salud, el derecho a la vivienda o el derecho a la educación. Esos son básicamente los grandes ejes de los que se basan grandes líneas de acción que estamos desarrollando, pero centrados en esos ejes que permiten llevar la política energética por lo menos por un par de décadas, y que lo cual nos hemos puesto metas intermedias para ver si efectivamente se alcanzan los objetivos planteados.
Y dentro de esto de matriz energética, ¿qué pasa con el proyecto de Alur en Bella Unión? ¿Cómo se está desarrollando?
Es uno de los tantos proyectos que tienen que ver con la introducción de energías autóctonas, en particular renovables. Es el modelo del proyecto que nosotros querríamos impulsar en materia de biocombustible, donde no hay una competencia por el uso del suelo, sino que con objetivos, con otros objetivos, en particular para alimentos, sino que una complementariedad de diferentes objetivos. En Alur se va a producir azúcar para consumo humano, se va a producir etanol para reemplazo de importación de petróleo, reemplazo de naftas, se va a producir electricidad mediante la quema del bagazo, que es uno de los residuos, se va a producir vinasa y diferente tipo de biofertilizantes. Se va a producir alimentos para consumo animal, también se tiene experiencia para pellets, se va a producir hasta piscicultura en los propios estanques que se utilizan para regar la caña de azúcar, se está introduciendo piscicultura, en fin, y todo eso dentro de un proyecto social en la zona, en el cual el 10% de los habitantes de toda esa zona participan de alguna forma de manera directa en el proyecto Alur, 2.700 personas en total, entre los productores, el corte de la caña, los transportistas y el personal que trabaja directamente en la planta. 2.700 personas.
2.700, sí.
Directos.
¿Y cuántas hectáreas atentadas?
El objetivo es llegar para el año que viene a 10.000 hectáreas de caña de azúcar y 1.500 de sorgo dulce, porque otro de los temas es también la investigación agrícola. Hay un departamento de investigación agrícola que junto con el INE, con la Universidad de la República, que está estudiando nuevas variedades, no tanto la caña de azúcar, que sí es importante, pero el sorgo dulce, que podría llegar a ser una especie de marca uruguaya de forma de generar biocombustibles, así como la caña de azúcar es en Brasil de manera eficiente, así como el maíz es de manera muy ineficiente en Estados Unidos, el sorgo dulce podría ser el cultivo rey del Uruguay en materia de etanol.
Y ahí también participan otras empresas, ¿no? COUSA, Conaprole.
COUSA es otro modelo, es el modelo de biodiesel. Uh-huh. Eso es para generar biotanol, lo que hablamos de Alur, que para el caso de las naftas, el biodiesel para el reemplazo del gasoil. Que eso es otro modelo también dentro de ANCAP en particular, en el sur del país, en asociación en particular con COUSA, pero no solamente con COUSA, y en particular con Conaprole, porque hay un desecho que se genera, desecho tradicional, digamos, que se utiliza, que tiene alto contenido proteico y de fibras, que se utiliza como complemento de alimentación animal, para recursos.
En realidad producimos alimento animal y como producto secundario biodiesel.
En realidad
lo que más aporta a la cuestión económica es el alimento animal.
Uh-huh. En el caso del biodiesel. Y nuestra idea es replicar eso, tratar de entusiasmar a actores privados para que participen también de la aventura de la introducción de los biocombustibles en Uruguay. Hay una ley de promoción de los biocombustibles que se terminó de reglamentar, que justamente da diferentes tipos de promociones para incentivos para que los privados se pongan a producir biodiesel.
¿Y hay posibilidades de implementación de una nueva carrera en tecnología agroenergética?
De hecho, ya existe. Uh-huh. Está funcionando justamente en Alur, en Bella Unión, junto con la UTU, que es precisamente una carrera, no sé cómo se llama exactamente, pero tecnicatura bioenergética o algo por el estilo.
Eso ya está funcionando desde el año
pasado. Y se está trabajando ahora con la... ¿Desde este año empezó a funcionar eso?
Universidad de la República, UTU y...
Universidad de la República, UTU y ALUR.
E INIA.
Y estamos trabajando con la UTU, acá en Montevideo, para una nueva carrera de energías renovables. Tecnicatura en energías renovables en general.
¿El 75% de la energía que se consume en Uruguay es importada?
Depende del año, depende de la cantidad de lluvias. Uh-huh. Entre el 60% y el 80% en algunos casos es importada.
¿Entre 60% y 80%?
Del total de la energía consumida en el país, en total.
¿Petróleo?
Fundamentalmente, en los años de poca lluvia llega a ser hasta el 65% uh-huh. de la energía consumida en el país.
Como energía primaria, ¿no?
Como energía primaria.
¿Y hidroelectricidad?
Hidroelectricidad, dentro de la electricidad es la dominante, sobre uh-huh. todo en años de buenas lluvias, es tremendamente dominante, llega hasta el 80% y pico, en años de poca lluvia, el 2006 fue un año paradigmáticamente malo, este año va a ser paradigmáticamente malo, puede llegar a bajar hasta el 60%.
¿Y gas y biomasa también?
Gas es otro gran tema, forma parte de lo que fueron las políticas anteriores de este gobierno, que se apostaba a un único proveedor y pensando que el mercado iba a resolver todo. Uh-huh. Dependemos 100% de Argentina y por eso, como parte de nuestra política de diversificación y garantizar el acceso a la fuente, es que estamos trabajando para tener una planta de regasificación de gas natural licuado, porque gas natural licuado es un commodity, se puede ir a buscar a cualquier país del mundo, se puede comprar en cualquier país que tenga gas natural licuado, que son unos cuantos por suerte, entonces uno se independiza del gas natural que se consiga en la región. Entonces, el gas natural no ha logrado crecer porque no se ha logrado alcanzar suficiente, no se ha logrado importar, garantizar el abastecimiento. Con esto esperamos que el gas natural empiece a crecer. La biomasa es otra cosa diferente. Tenemos abundante biomasa y uno de nuestros objetivos de cara al 2015 es que haya una participación masiva de los residuos agroindustriales, llámese cáscara de arroz, residuos forestales, efluentes con contenido biológico de muchas agroindustrias, todo eso que contribuya a la generación de energía en el país.
¿Y las centrales hidroeléctricas siguen funcionando? ¿Cuál es?
No, por suerte. Este año hubo momentos que generábamos el 10% de la capacidad uh-huh. instalada por falta de lluvias.
Sí.
El 10% de todo el pico de producción que puede generarse por centrales hidroeléctricas es lo único que estamos generando energía real.
¿Cuáles son las centrales?
Hubo meses en que el Río Negro estuvo, hubo días en que el Río Negro estuvo totalmente cerrado.
Casi 30 días donde se habrá prendido no más de horas.
Horas.
No se habrá alimentado el agua, pasar agua no más de horas.
Hay tres represas en el Río Negro, que son propias, y ese en algún momento estuvo cerrado totalmente, y después la gran represa de Salto Grande compartido con Argentina, pero que tiene la desventaja de que es prácticamente una represa de pasaje, como se dice, porque la represa, el lago, el reservorio es demasiado chico y por lo tanto simplemente se puede turbinar el agua cuando existe, porque en 15 días se vacía totalmente la represa en caso de que pare de llover. Entonces, y Salto Grande, hubo momentos este año, por ejemplo, en que lo único que estaba generando era lo necesario para mantener el caudal mínimo de 400 metros cúbicos por segundo que tiene que tener por acuerdo con Argentina el curso del río Uruguay.
¿Y cuáles son los principales proveedores de petróleo de Uruguay?
Varía tremendamente de un año a otro, tremendamente. Muchas veces se cuestiona la dependencia, la aparente dependencia de Uruguay con Venezuela, lo cual es absolutamente falso. Es cierto que hay años en los cuales, estos últimos años, que se ha comprado a veces mucho petróleo de Venezuela, pero ha habido años anteriores en los cuales no recuerdo los años, pero por ejemplo en la década del 90 y principio del 2000 se llegó a comprar, hubo años que se compró el 90% de la producción a Irán o el 80% a Rusia. Entonces depende cada año de cuáles son las mejores ofertas comerciales que se encuentran en el país.
De todas formas, aclaremos que en la historia de Uruguay el país a que más se le ha comprado petróleo es a Venezuela. Lo que pasa es que parece ser que Chávez tiene capacidad de cambiar las moléculas, una cosa rarísima. Porque por más que era el petróleo que le servía durante los gobiernos Sanguinetti, La Calle Ibáñez y los militares, ahora parece que no sirve, es una cosa rarísima.
No, por eso es cierto, al Eje del Mar ya le hemos comprado, ¿no? Porque a Irán hubo años que le compramos más del 80% del petróleo.
Preguntarle a Kreinemann el tema de la importancia que tiene el factor energético en la productividad de las industrias.
No, toda civilización industrial, la energía es un tema clave, hasta el punto de que en el trabajo que hemos hecho con Ramón, digamos, de estimar un poco cuál es la proyección en el crecimiento industrial, es un insumo fundamental del plan que elaborará la Dirección de Energía dentro de, del tema de la proyección energética para el país, ¿verdad? Así que es fundamental. De todos modos, en cuanto a costos, es muy variable, digamos. Hay industrias que son por su tipo de proceso, por no sé, caderos y demás, fuertemente intensivas en energía, que puede llegar su factura un 20-25%.
El plástico,
las industrias que en general, ha habido un crecimiento importante del costo energético de las industrias, pero en general, en promedio, pues podemos estar dando 10-12%. Acá lo que decía Ramón, para uso general y nacional, digamos, se aplica a las industrias, ¿no? Las industrias, igual que en el tema medioambiental, que es tan importante, tener los mismos criterios de conservación de la energía, ¿verdad? De disminución del gasto, racionalización de los procesos de producción, con el objetivo de que la eficiencia energética en estos casos sea máxima y la reutilización, tanto en el tema energético como en el medio ambiente, sea dirigida a las tecnologías más limpias posibles y más eficientes energéticamente. En ese sentido, la reconversión es un punto fundamental, la reconversión energética y medioambiental de muchas de las industrias que tenemos, ¿no?
Incluso los grandes emprendimientos, traen propias fuentes de energía, en el caso de las pasteras, todo eso.
Las dos pasteras van a ser en 2015, suponiendo Ence y Bosnia, van a ser consumidoras de la octava parte de toda la energía que se va a consumir en el país, pero la buena noticia es que son ellas mismas autoproductoras. Incluso
en
general el
modelo. No así por Tuchel, que perdón, por ser papel, no le va a alcanzar el
producto. Pero el modelo de negocio a nivel mundial de muchas industrias que son intensivas en energía está siendo el complementar su industria con una fuente propia de abastecimiento que por motivos económicos y de seguridad es fundamental, digamos, ¿no? Y eso está ocurriendo en el país.
Estamos estudiando lo que se llama el potencial de cogeneración del país, que es justamente recorrer las diferentes industrias que generan los recursos energéticos, es decir, utilizar el vapor que se genera muchas veces en calderas para el proceso industrial y el restante para generar electricidad para uso propio o para vender.
En definitiva, la estrategia industrial y el plan energético nacional están íntimamente relacionados porque no funciona uno sin el otro y el otro sin el otro.
¿Qué se puede esperar entonces de las energías renovables? ¿Cuántos megavatios van a generar al final del gobierno, por ejemplo?
Energía renovable para electricidad, sí. Porque también energías renovables en el sector de los combustibles líquidos.
Ahí está.
Y el del gas también. Para el fin del gobierno, como decía Daniel, vamos a tener para el año que viene un número que es chico para Uruguay, pero que es grande en materia relativa a la cantidad de potencia que tenemos en el país, que va a ser el 6%. Pero queremos dejar lanzado ya y eventualmente resuelto la incorporación para periodos posteriores de una mayor cantidad de energía renovable. Nuestra meta es tener para el año 2015 alrededor de 500 megawatts de energías renovables no tradicionales, entre eólicas fundamentalmente, alrededor de 150-300 megawatts, y biomasa, unos 200.
¿Y en qué lugares están funcionando los proyectos de biomasa? ¿En qué departamentos?
En varios departamentos. Ese es uno de los objetivos también de las energías renovables, tratar de generar desarrollo local. Por ejemplo, hay tres emprendimientos que están construyendo, que estarían pronto hasta comienzo del año que viene, que hay uno en 33, funcionando en base a cáscara de arroz, otro en Rivera, y otro en Tacuarembó, funcionando en base a residuos de industria forestal, aserrín y peles de madera.
Decías 33, Rivera,
Tacuarembó, generación de electricidad a partir de biomasa.
Hay otro privado en Paysandú.
Paysandú, autogeneración, también generación privada.
Artigas con Bella Unión, ¿no?
Lourdes, Maldonado, el parque eólico de la UTE, Rocha, el parque eólico de Nuevo Manantial, Montevideo se está instalando también un parque eólico. Básicamente en Colonia hay algunos emprendimientos de biocombustibles, o sea, nuestro objetivo es que esté repartido en el país, y justamente la política de licitaciones o de promoción pasa porque sean tamaños relativamente chicos, como para que no haya, por ejemplo, una caldera central que recoge toda la biomasa del país para quemar, sino que sean pequeñas calderas repartidas en el país, que las pequeñas calderas se pueden fabricar en el país y además lograr mayor impacto regional, ¿no? Entonces,
así que son proyectos que están transitando diferentes etapas, digamos.
Sí, pero lo real es que vamos a tener el 6% ese, lo vamos a tener.
La generación eléctrica, ¿sí? año que viene 8% de etanol y 5% y 2% de biodiesel por ahora. Tal vez más. Sí, nosotros tenemos.
Ojalá llegue al 8%.
Y de la generación de biocombustible, de acuerdo a la ley esta 18.195.
Vamos a cumplir la ley el año que viene, cumplimos la ley. El 2% mínimo que va a ser más de etanol en las naftas y 2% de biodiesel, seguramente los dos en la segunda mitad del año.
Uh-huh. ¿Y las consecuencias del cambio climático, cómo afectan a todas estas políticas de energía renovable?
Parece que el impacto más importante es en materia de lluvias, ¿no? La modificación de las crónicas históricas, entonces está trabajando en eso para ver de qué manera está cambiando. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que si Uruguay está planteando introducir energías autóctonas, las energías autóctonas están disponibles en el territorio, en la naturaleza, son recursos naturales, y todo lo que tiene que ver con cambio climático afecta la naturaleza. Entonces, bueno, seguimos con atención, pero no hay por ahora, no se han detectado mayores cambios a un muy largo plazo.
¿Y qué excedente energético está volcando Bolivia?
Máximo 30 megawatts,
promedio bastante menos, pero máximo 30.
Y en cuanto a la energía eólica, ¿en qué lugares, qué proyectos hay en Rocha?
Hay dos grandes parques instalados, uno está apoyando un nuevo manantial en Rocha, el de UTE está pronto, pero está terminándose la instalación eléctrica en Maldonado, cerrar los caracoles. Hay otro proyecto de construcción en Montevideo. Y ahí el lunes que viene cierra la siguiente licitación, en la cual había 22 proyectos presentados de eólica y biomasa.
¿Esto era con UTE, los proyectos?
Claro, o sea, UTE lo que en realidad licita es un contrato de compra de energía a largo plazo. Eso es lo que se licita estrictamente. Uh-huh. Es decir, se presenta al generador y dice: yo estoy dispuesto a vender energía a tal precio. El que ofrece un mejor precio, UTE le ofrece un contrato de compra de energía a largo plazo.
¿Y la planta de sulfurización?
La planta de sulfurización es otro aspecto que tiene que ver, primero, es un tema largamente reclamado por los técnicos, estamos claramente en falta desde ese punto de vista, hace por lo menos desde mediados o fines de la década del 90 que se ha planteado la necesidad de ir a eso. Por un lado tiene un impacto medioambiental, se reduciría por un factor 100 el número de azufre en el aire emitido por las naftas, se bajaría de 5.000 partes por millón, que es la forma en que se mide, a 50 partes por millón, con las normas internacionales. Es una muy grande inversión, muy importante para el país, pero que es obligatorio, es algo que por una cuestión de respeto medioambiental, pero además por un tema económico, porque si nosotros tenemos un exceso de naftas, como suele ocurrir, colocarlas en el mercado internacional es muy difícil con el alto contenido de azufre que tiene.
¿Y cuáles son las apuestas para la energía solar, por ejemplo?
Son múltiples. En primer lugar, la más relevante es apostar a la instalación de energía solar térmica, así para calentar agua. Hay una ley que está terminando de votarse, en el Senado en las próximas semanas, para promover la energía solar, que ha sido realizada junto con el senador Michelini. Y nosotros trabajamos en una mesa solar, integrando con los diferentes actores, productores, fuerzas vivas, ONGs que impulsan la energía solar o la energía limpia. La expectativa que tenemos, mediante una serie de instrumentos que hemos definido, es lograr un cambio cultural para que se pueda introducir en las casas paneles solares para calentamiento de agua. Y la ley lo que prevé es que los nuevos edificios estatales en los cuales el consumo de agua caliente sea relevante necesariamente tengan este tipo de fuente energética.
Y en cuanto a la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma continental de petróleo, ¿en qué estado está eso?
Otro de los temas centrales, como dice el amigo Raúl, solamente encuentra petróleo el que lo busca, y este gobierno inició una campaña de búsqueda de petróleo en su plataforma marítima como nunca se había hecho antes, con 7.000 kilómetros de prospectiva sísmica y
7.000
la primera fase, claro, 10.000 de prospectiva sísmica en total, que se ha analizado junto con la empresa noruega que fue la que realizó la prospectiva Wayfield, y los resultados han sido tremendamente prometedores. Hay clara indicación de existencia de yacimiento importante de gas, lo cual no quiere decir que sea tecnológica o económicamente extraíble, hay que hacer los pozos para ver si efectivamente es así, y hay un par de puntos brillantes, como se dice, donde podría ser bastante plausible encontrar petróleo.
¿Y la cuenca del Orinoco, cuáles son los resultados?
La cuenca del Orinoco es una estrategia global también de ANCAP en el mismo sentido. de que lo puede explicar el expresidente, pero ya se fue, que tiene que ver con integrar verticalmente todo la industria petrolera en ANCAP. ANCAP está acostumbrada a trabajar en lo llamado aguas abajo, es decir, una vez que tiene el petróleo, llegar hasta el usuario final, la idea es subir en la cadena y tratar de llegar al petróleo. Si no se consigue en territorio nacional, asociándose con otros países que tienen petróleo, el asociarse, ese petróleo que se extrae en parte de la propia ANCAP, entonces pasa a ser un petróleo propio, digamos. Y la estrategia en la Farja del Orinoco, se ha terminado la certificación de las reservas y está en proceso de discusión de un contrato de generación de la nueva zona sociedad para explotación del petróleo allí. En el caso de que se concrete, se llegaría aproximadamente a la mitad de las necesidades diarias de petróleo que podrían extraerse de la participación uruguaya en la explotación de ese bloque en la Farja del Orinoco.
¿Y en cuanto a energía nuclear?
Energía nuclear es un tema que estamos tratando con la mayor de seriedades, a partir del llamado presidencial en particular, pero que es un tema que se ha instalado en la opinión pública. Se ha creado una comisión que trabaja multi-institucional y multidisciplinaria con técnicos de UTE, de la DINAMA, de la Universidad de la República y del Ministerio, y de diferentes tipos de formaciones, para analizar globalmente qué habría que estudiar seriamente para que Uruguay llegue a una decisión técnicamente avalada, económicamente avalada, socialmente avalada, políticamente avalada, medioambientalmente avalada, sustentable, en relación al tema nuclear. El informe que preparó la comisión fue entregado al presidente hace un par de semanas, está en manos del presidente en este momento. La propuesta, como es público, como se ha hecho público, que hacemos, es comenzar lo que se llama la fase de análisis, como tal y como propone el Organismo de Atención a la Energía Atómica, en la forma seria, técnicamente sustentada, socialmente sustentada, de que el país puede llegar a una decisión, ya sea positiva o negativa, en relación al tema.
Bueno, y en cuanto a las expectativas de la Ronda Uruguay.
Bueno, es una gran pregunta. Hasta hace 2 meses eran excepcionales las perspectivas. Se había entrevistado en total con 100 de empresas y habían casi todas manifestado un gran interés por venir a esta zona del mundo. En particular, lo que es importante tener en cuenta es que la inversión que tiene que pasar aquí es de $1,000 millones, una plataforma marítima cuesta entre 5 y 6 mil millones de dólares, realizar un pozo cuesta alrededor de 100 millones de dólares, hay que hacer varios pozos como para garantizar si un reservorio, primero si existe y segundo si es comercialmente explotable, son montos que el país no puede afrontar por sí mismo. Hasta hace un par de meses decía, había habido un gran interés de una cantidad de empresas internacionales. Ahora con la crisis internacional no sabemos si va a ser atractivo o no desplazar ese tipo de capitales a esta zona del mundo, sobre todo una zona de riesgo, porque hasta ahora no hay constancia de que exista petróleo en Uruguay. ¿Cuál va a ser la política estratégica de las grandes empresas? No lo sabemos, lo vamos a descubrir en los próximos meses juntos.
En cuanto a la crisis, ¿hay alguna visión de cuáles pueden ser las consecuencias, aparte de lo que decía?
En materia de
esto de Ronda Uruguay, en cuanto a petróleo y todos estos.
Y puede haber dos escenarios extremos y entre esos extremos cualquier escenario intermedio. Un extremo puede ser las empresas frente a la crisis pueden decir no, vamos a tratar de ir a lo seguro, con lo cual quedaría completamente excluido algo como Uruguay, o al revés, podrían decir, bueno, vamos en este momento de crisis, vamos a intentar ir a algo novedoso que pueda abrir fronteras que hasta ahora no estaban abiertas, interesarse por la situación de Uruguay. Creo que eso, hay una gran incertidumbre cómo pueden responder las grandes multinacionales.
¿Y alguna empresa ya confirmó la concurrencia, por ejemplo, a Ronda Uruguay?
La concurrencia ha empezado a confirmar, sí. Muchas han manifestado el interés, algunas han comprado los pliegos incluso, otras han reservado hasta hotel, pero hasta último momento es algo que no lo vamos a saber.